y Zurich. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con un minuto de este lunes 9 de agosto de 2021. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. ¿Cómo estás, José Ríos?
Bien, pues, Matías, ¿y tú?
Muy bien, pues.
¡Qué bueno!
Me vino como un lapsus.
Sí, como un... te perdiste. Sí, como...
Iba a decir Radio Nacional.
Nacional. Ah, ¿qué? Pero sabes por qué me estabas mandando ese... mensaje.
Te estaba mandando una. Aprovecho a recomendarle. Hay una entrevista muy interesante que le hacen en el diario La Nación de Buenos Aires a Rodrigo Valdés, ministro, exministro de Hacienda. Es en audio y también está escrito, o sea, en video y también está escrita. Yo te mandé a ti recién la de audio, dura 25 minutos, pero hace un recorrido. Es interesante cómo un chileno le explica a un extranjero, porque obviamente reduce mucho las explicaciones que son muy locales, pero. Es como una narración más gruesa.
Claro, como un resumen.
Un resumen, pero no resumen, son 26 minutos, una conversación súper interesante. Con Silvana, no recuerdo su apellido en este momento, una muy buena periodista de La Nación Más, que es un canal de televisión que tiene La Nación, y él le explica como a grosso modo, tratando de hacerle entre lo sanitario, lo económico, lo fiscal, social. Lo social. Le hace una narración interesante por un extranjero que es culto y que vive cerca, que algo conoce.
Y que está interesado.
No, tuvo que explicarle que Chile es la capital de Chile, Santiago, no. Entonces me pareció muy interesante.
Vamos a escuchar.
Muy interesante. Por eso te dije Radio Nacional.
Por eso, se te pasó.
Sí, a uno se le
fue un lapsus.
A uno se le cruzan los cables de repente.
Sí, pues, oye, sí, super, somos humanos. La gente no lo cree, pero es verdad.
Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué tal todo el día? ¿Bien?
Bien, todo bien. ¿Sí? Tranquilo, sí.
Tranquilo.
Sí, ¿tú?
También, tranquilo. Sí. Yo tuve un fin de semana en el sur de Chile, que vi llover, que no veía llover copiosamente como hace un tiempo, no ocurría.
Ya. Hasta con arcoíris lo tuyo. Muy bonito.
Sí, pues salió porque salía el sol y llovía, ¿sí? pero mucha humedad había. Pero mira qué interesante, pues los locales
ya
decían que ya no llovía como antes.
Imagínate.
Antes llovía 15 días seguidos, te decía. Bien al sur estaba hablando. 15 días seguidos, claro, podía llover. Y ahora llueve, pero llueve unos chubascos. Pues mira, ya era torrencial, claro. Pero estos chubascos, me decía.
Y acá no llovió más. El fin de semana tuvimos como una leve esperanza porque no estuvo nada de bonito. Eran días bien invernales. Pero no hubo agua, no hay caso. No hay caso.
Así es, pues bueno.
Vamos a hablar de eso precisamente hoy día.
Qué mala noticia con la cual madrugó el mundo hoy día. Bueno, nosotros, por el horario. Pero un informe lapidario mundial hecho por 234 científicos del mundo respecto de justamente del clima, del cambio climático, de las evidencias y de lo que viene.
Sí.
Y de lo pillados que estamos. Porque si nosotros a partir de dos minutos más empezamos a cambiar realmente toda la matriz de producción y de energética y esto. A lo mejor en 20 o en 30 años más,
bajando un
podríamos
5.
Contener el aumento de la temperatura.
Sí.
Pero ya la cantidad de evidencia, y a mí la parte que más me gustó del informe es donde dice que el informe no encuentra ningún punto, ningún lugar en el mundo en el cual poder ir a refugiarse. Es decir,
no hay dónde arrancar.
No es que tú dijeras, mira, el hemisferio sur tiene tal condición, el hemisferio norte, o tal continente, o tal región. No. No hay dónde guarecerse de este problema que está anunciado, y yo creo que ya los negacionistas a esta altura, me imagino que...
Porque además, viste, había una parte que decía, por primera vez se constata y se dice, se afirma que la acción es completamente humana.
Claro,
pero creo que un 3% no era humana, o sea, en estos 170 años, a partir de la revolución industrial, más o menos. Y ahora, hay una sola cosa que me da una pequeña esperanza, Matías, que se hicieran estos 5 escenarios, los dos últimos fatales, como que si se sigue contaminando y se produciendo gases de efecto invernadero como lo hacemos hoy, o incluso más, y uno de los autores principales del informe decía que ese escenario es muy, muy poco probable, según el mundo como está hoy día y cómo los distintos gobiernos y la gente ha asumido y entendido lo grave que es este tema. Así que, bueno.
Así es, bueno, vamos a conversar más adelante sobre eso. Por ejemplo, hoy día estuve mirando, casualmente dando vueltas por distintos diarios, hay un pueblo que se llama Dixie, en California.
Sí, tremendo.
Que sencillamente, tú sabes que hay un término que se usa, coventrizar.
Yeah.
Coventrizar es lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial con un bombardeo aéreo a la ciudad de Coventry, que quedó plana.
Listo, desapareció.
Plana. Y eso se acuñó el término coventrizar, como dices tú, le pasa
Sodoma y Gomorra.
El rastrillo,
claro,
o sea,
no
es como
nada.
Cuando tú estás en una duna, así le pasa un rastrillo y peinas todo. Bueno, este fuego, me acordé de ese término porque coventrizó Dixie. Pero con fuego, no con un bombardeo. Fuego. El fuego pasó. Y era un pueblo, yo no lo conocí, no, naturalmente, pero me imagino que pareció muy lindo, en el siglo de 1850, que era un asentamiento, tenía cosas arquitectónicas muy lindas, muy tradicionales. ¡Rum! Pasó por ahí el fuego y buenas noches. Y así va, y avanza, claro. Y los incendios.
Bueno, y en Europa los temporales y la cantidad de gente que murió en Alemania, en los países más desarrollados del mundo, la gente subía en los techos para que no la luz no los arrastrara. Muchos los arrastró, tremendo.
Pero no dijimos que este es el informe del IPCC, en todo caso es el panel de expertos vinculado a la Organización de Naciones Unidas para este tema particular. Vamos a hablar sobre esto más adelante y con más detalles. Sí. En la convención también hubo noticias hoy.
¿Cuáles, por ejemplo?
Renuncias. Renunció Catalina Parot.
Ah.
Sí, pues, a un mes, Catalina Parot renuncia a la Secretaría Ejecutiva de la Convención, a un mes de asumir el cargo. Había asumido el 7 de julio en reemplazo de Francisco Encina, ¿te acuerdas también?
Sí,
que
estuvo también renunció, bueno, no le fue nada bien.
Ahí está. Así es que vamos a ver qué...
Ha costado llenar ese cargo. No debe ser fácil,
no sé si le prestan toda la coloración del mundo al interior porque es alguien que lo ven ahí dentro como del gobierno.
Claro.
Y ha habido bastantes polémicas por los nombramientos, algunos estiman que no puede haber nadie del gobierno,
Claro, igual tiene que haber un puente, un nexo, porque hasta por menos hasta ahora, donde la convención no cuenta con un montón de cosas propias por lo mismo, porque no tiene ni siquiera personalidad jurídica, es necesario que exista una persona que haga todo ese trabajo. Entonces, bueno, a ver cómo evoluciona.
Fíjate que según una crónica de La Tercera, dice que de las últimas palabras en el cargo se dieron hace una hora. Esta es una crónica que está... tiene dos la crónica, por lo tanto hace 30 horas. Y espérate un poquitito.
¿Cómo 30 horas?
No, 3 horas. Dije
30
horas. Bueno, pero son recientes a través de Twitter. Bueno, dice que déjame ver, encontrar el texto donde yo estaba leyendo las últimas palabras en el cargo, se dieron hace, claro, hace una hora, cuando a través de Twitter abordó la decisión de un grupo de convencionales de sesionar en dependencias de la Universidad de Chile, ya que según acusaron, el recinto del ex Congreso no contaba con los espacios suficientes para el funcionamiento de las convenciones. Hay un tironeo ahí en la decisión. Está el Palacio Pereira, que estuvo refaccionado, pero aparentemente de ahí no se ha podido transmitir, que es como los convencionales quieren hacer todo transmitiendo las sesiones.
Claro,
así que ahí está la decisión. Y en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados se rechazó por 7-6 la idea de legislar la despenalización del aborto en las primeras 14 semanas. ¿Dónde está la novedad? En que el voto en contra de esta idea de legislar lo dio
el voto dirimente,
claro, que dio vuelta, fue un voto de oposición que se alineó con parlamentarios oficialistas, que es de la diputada demócrata cristiana Joana Pérez. Se sabe que la demócrata cristiana en este tema le es muy sensible, se sabe históricamente, porque por su filiación o con su cercanía de religiosa, filosófica, por lo tanto. Allí hay muchos lo leen esto como un intento del Frente Amplio de sacar al pizarrón a Yasna Proboste, que en esta ocasión ha dicho que ella va a defender la posibilidad de que esto se apruebe.
Fue súper frontal, Maite Orsini se lo dijo expresamente a Yasna Proboste.
Bueno, como pueden ver, hay temas, ¿no?
Sí, hay uno que otro.
Son o siendo las 7 de la tarde con 10 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Matías. Qué gusto tenerte aquí, ¿no?
Sí,
¿Cierto? Lo echamos de menos el viernes.
Sí, lo estuve escuchando, ¿eh?
Sí, sí.
Desde
sí,
allá
sí,
lejos.
Sí. ¿Qué te pareció?
Ah, no era serrín, salía de aquí debajo del asiento de Nico Vial.
Ay, pero bueno.
Eres irreemplazable, no, Matías del Río.
No, Nico Vial es terrible. Ese serrucho anda con una maleta grande, nunca sabía por qué. Dice que andaba con raqueta de tenis. No, anda con serrucho.
No.
Es tremendo. En el canal, me muevo el pestañón en el canal ahí. Ahí está. Llega para acá está.
Pero bueno, eres irreemplazable.
Sí, claro. Sí. Así tú sabes que el cementerio está lleno de gente irreemplazable.
No, pero esto es distinto.
Está lleno. Un jefe mío decía cuando alguien se botaba choro, decía, no, yo quiero decir, el cementerio está lleno de gente irreemplazable.
Estás en tu casa, este es tu programa, Matías del Río.
Sí, y ahora empezó el bullying, ya, vamos.
Bueno, vamos con los titulares.
Javier, por favor.
Jaime Belolio aseguró que de extender el IFE algunos ocuparán otros argumentos para querer aprobar un cuarto retiro del 10%. Esta mañana en Radio Duna, el ministro vocero de gobierno llamó a los líderes de la centroizquierda a que no se apruebe un nuevo giro desde los fondos de pensiones y aseguró que la extensión del bono estatal lo van a terminar de analizar esta semana. Y la lista del pueblo proclamó oficialmente a Cristian Cuevas como su candidato presidencial. El movimiento debe ahora buscar las 33.000 firmas necesarias para que su abanderado pueda presentarse en la primera vuelta que se llevará a cabo en el mes de noviembre. Y en noticias del mundo, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, aseguró hoy que la humanidad no puede retrasar más la adopción de medidas ambiciosas contra el cambio climático tras conocerse el resultado del informe de la ONU que habla sobre la rapidez en el calentamiento global. Recordemos que este informe, aprobado por 195 países y que lleva años elaborándose, pone en evidencia la indecisión de los gobiernos ante la creciente evidencia de que el cambio climático es una amenaza existencial. Y en el deporte, Stefano Tsitsipas desplazó a Rafael Nadal del tercer lugar en el ranking ATP. El español no salía del podio desde mayo del año 2017, cuando también terminó cuarto. El primer lugar lo sigue ocupando Novak Djokovic y en segundo lugar está el ruso Daniil Medvedev. Cristian Garín, en tanto, retrocedió al casillero 20.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique Javier.
Gracias a ustedes, gracias, está Kiki. Muy bien.
Nos vemos.
7:00 p.m. 13 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Esta es la semana del reforzamiento.
Ah, sí.
¿Cómo viene la canción que le cantaban cuando era chica? No, espera. En clase de gimnasia cuando era cabro chico, ¿no?
¿Cuál
no.
era?
Me confundí porque rimaba igual.
¿Pero cómo era?
Esta es la batalla
del calentamiento. Así, un mucho clásico.
Y entraba como a clase de gimnasia.
Porque hacía
como
frío en esa época, no había calefacción en la sala, nada de eso.
Estoy viendo pantalón corto, las cañuelas peladas, sí, una polera manga corta, pero
habrá que marca ver Dixie, la fuerza del jinete.
La buena sí, marca Dixie. Y vamos haciendo gimnasia, mira, que la pantalón
y los shorts, ¿te acordáis? Que no eran como algodón, eran como medio poliéster, como medio apreteque.
Claro.
No sé, la tuya, en mi época.
Sí. Muertos de frío y ahí a uno, y con escarcha y todo. Y entonces la profe.
Y llovía en esa época.
Claro, llovía y todo eso. Y tengo acuerdo que la profe era muy chico uno. Y la profe empezaba allá, niño, ahí. Ya, póngase uno al lado del otro y empezaba. Esta la batalla. Un pie, otro pie.
Una mano, la otra mano.
Al final terminé sí, muerto, ¿verdad? Muerto, tal cual.
Sí. Bueno, esta es la batalla del reforzamiento.
Sí, por eso que me confundí, perdonen, pero bien vale la
aclaración.
Esta es la semana del reforzamiento.
Tal cual.
Porque no es tercera dosis, porque hay algunas que son monodosis, entonces no corresponde a segunda.
Casino, perdón.
Y es, claro.
Y no es para todas las.
Y no es para todos.
Todos, eso hay que dejarlo claro. Es de 55 años para arriba y para la gente que fue vacunada con Sinovac.
Por supuesto. Y eso parte este miércoles 11, tiene fecha primero para los mayores, para los
86 hacia arriba.
Claro, y así vamos avanzando. Y así vamos bajando. Algún día me encontré con un médico en la calle, me conversó un señor y me dijo, pucha, qué maravilla y todo. Y él tenía ciertos resquemores, cosa que yo reconozco que soy un insensible, pero me dejó pensando un rato. Dijo, pucha, qué bueno, qué buena noticia. Me dijo que Chile puede hacer esto, pero qué angustia da que nosotros estamos en el reforzamiento por si acá y hay países que no tienen.
Sí.
Y yo quedé como, me fui como
Como cabizbajo,
un poquito cabizbajo. Bueno, pero también es premio hacerlo bien. Sí. Esto no es solamente tener plata, ni ser pechuga, ni ser arrogante, ni somos los dueños de la pelota y no le prestamos la vacuna. Es estar, es hacer la pega, es inscribirse donde hay que inscribirse, es mandar las cartas que hay que mandarlas, hacer los llamados que hay que mandar con el tiempo adecuado y presentar los papeles que hay que presentar.
Yo tengo mis dudas, además, Matías, si Chile dejara de comprar estas vacunas de reforzamiento, si efectivamente estas dosis irían a países que son más lentos en el proceso de vacunación. Porque también por algo son más lentos. No todo es porque no hay dosis de vacuna. También hay un tema de que llegaron tarde a los acuerdos, hay países a los que los laboratorios les cuesta venderles porque no son buenos pagadores, claro. Y hay un montón de otras razones. Decir que si Chile no compra dosis de reforzamiento, esas dosis irían a lo mismo, Botswana, Uruguay o qué sé yo, Brunei, no tengo Perdón, claridad,
Uruguay,
fíjate.
Uruguay es que de los países que también
sí, lo ha hecho también mejor lo ha hecho en el muy mundo. Bien, sí, lo ha hecho
pero,
muy bien.
Pero
Brunei también, fue malo mi ejemplo, pero Botswana.
Sí. No, nombre cualquier país. Sí. Pero fíjate, José, que hay un punto que no voy a discrepar, voy a hacer un matiz a lo que estás diciendo tú. Vamos a poner el caso, sin nombrarlo, cualquiera. El peor gobierno del mundo, que ha sido el más irresponsable, el que ha sido más no confiable para que le vendan, ¿eh? Uh-huh. El que paga, o la que paga la ciudadanía.
Sí, pues tremendo. Es su gente. Eso es el drama.
Entonces, ese es el punto. O sea, ¿hasta qué punto con una medicina y con una vacuna que ha salvado vidas de manera maravillosa, tú puedes castigar a una ciudadanía, a un pueblo, por el mal manejo?
Pero al final, pues existe COVAX.
Ya, pero
le da una salida.
Me puede decir, es que lo que estás diciendo no es novedad. Porque la ineficacia o la impericia o la barbaridad de los gobernantes, no solo en vacunas, siempre en todo lo terminan pagando sus ciudadanos. Mira los recuerdos que hicimos de Argentina con una clase política que en los últimos 50 años ha dado jugo por ser bien brutal y bien coloquial, por no decir palabras más feas. Ha hecho el loco en 50 años pasándose un país maravillosamente avanzado y rico a ser de los países del mundo que va en retroceso hacia el subdesarrollo. ¿Y quién paga eso? El 40% y tantos%, más del 40% de los argentinos en pobreza. En pobreza argentina, dime tú. Entonces, y lo de Haití es que, y lo de Venezuela es que, y lo de suma y sigue. Ese es el punto, por eso la política es tan importante y por eso no podemos dejar la política en manos de que, ¿saben qué? No, yo no quiero más, yo no voy a votar más. No, si yo tengo que salir a trabajar igual nomás, así que ¿para qué voy a ir a votar yo? Ah, me da lo mismo si son todos iguales. No, po. Aquí tienen la prueba. Cuando un gobernante es malo, cuando un gobernante es irresponsable, cuando un gobernante es populista, cuando un gobernante ofrece lo que no puede dar, los que pagan son los ciudadanos y sobre todo los más vulnerables. Los primeros a la fila, que los que más pagan son los vulnerables. Mira estos países latinoamericanos, donde han tenido gobiernos ineficaces para poder llevar la vacuna. ¿Qué es lo que pasa? Los más ricos se toman un avión y se van a Miami. Claro. Los más pobres se mueren porque no tienen
vacuna.
O
se mueren todos, como en Cuba, que se termina explotando una cuasi-revolución porque la gente se está muriendo en las calles.
Entonces, no hay mucha vuelta que darle. La evidencia es absoluta, terminante. ¿Qué otro adjetivo le podemos poner?
Definitiva.
La política no solo si importa, la política es lo que hace que una sociedad pueda avanzar y que una ciudadanía pueda obtener los beneficios del progreso y lo que fuere. Ese es un problema y aquí lo estamos viendo. Pero en fin, que vamos a seguir con eso. Oye, pero en lo que vamos a hablar de aquí adelante, siendo las 7 de la tarde con 19 minutos.
¿Estás en Duna?
Nada personal. Aquí no ha habido mucha diferencia porque aquí está la raza. Aquí es no la clase política, es la humanidad la que nos ha estado dando el ancho desde hace más de un siglo. Desde que la revolución industrial se instaló, que generó un montón de beneficios, un montón de avances y progreso, incluso en salud, incluso en progreso económico, tecnología, alimento y todo. Pero dejamos una tarea pendiente. Nunca la tomamos en cuenta, las primeras alertas fueron ninguneadas, las segundas alertas se armaron los negacionistas, dijeron que esto era mentira, después tuvo refuerzo de algunos gobiernos populistas, pero parece que la cosa se ha vuelto ya, como dijo Antonio Guterres, que es el director ejecutivo general de la ONU, alerta roja en el mundo. Paula Escobar, ¿cómo estás tú?
Hola, Paula. Bien, Matías y José, ¿cómo están ustedes?
Asustado
bien,
con este informe. ¿Qué querés que te diga?
No, la verdad es que he estado todo el día leyendo el informe y las reacciones mundiales y estoy angustiada. Ya pasé del horror, digamos.
El castaño oscuro, como decían los abuelos.
Sí, realmente. Pero miren, este sexto informe del panel intergubernamental de expertos en cambio climático, que es el sexto informe que hacen desde el año 88, ustedes saben que este informe es el más importante porque reúne a científicos de 66 distintos países. Este informe además tiene que ser aprobado por todos los miembros de Naciones Unidas. Tiene 234 autores que revisan 14.000 artículos, papers, digamos, realmente la ciencia pura y dura respecto al cambio climático, así que tiene la mayor credibilidad y establece cosas terribles, pero también hay una ventana de oportunidad. Yo creo que eso es lo que hay que también explicar hoy día, porque en el fondo si no nos vamos a sumir en un estado depresivo que no nos va a ayudar a tomar las decisiones que todavía estamos en condiciones de tomar a nivel individual, a nivel regional, nacional y obviamente global. Pero en todos los niveles aquí hay que hacer cambios urgentes y rápidos, ¿no, Matías?
Ahora hay cosas que hacer, sí, siempre uno puede hacer cosas mejores, pero no son para pasado mañana, en 20 o 30 años, si es que lo hacemos bien.
Mira, pero hay que hacerlas ahora para que en 20, en 30 años más la situación no empeore. O sea, lo primero que está, yo diría que como tres cosas muy importantes de este informe, de este informe que era muy esperado. Primero, el valor de la ciencia, que está completamente acreditado científicamente que el cambio climático es producto de la acción humana. Es producto del efecto de los gases de efecto invernadero creados por la combustión de combustibles fósiles. Eso es, acuérdense que todavía había, espero que ya no queden, negacionistas climáticos que veían que esto podía ser un ciclo, que esto a lo mejor
podía
ser
las glaciaciones.
El mismo Donald Trump, por favor, se ha salido del acuerdo de París y encabezada, digamos, una línea de pensamiento en torno al negacionismo climático. Esto quedó completamente ahí. O sea, no hay dos opiniones, digamos, en términos científicos de la gravedad y de la causa y de la consecuencia del cambio climático, que es la acción humana. Lo segundo es que se ha acelerado el calentamiento global a un nivel realmente dramático, al punto que, acuérdense que el Acuerdo de París, que fue hace 6 años, establecía como el objetivo no subir la temperatura de la Tierra en más de 1,5 grados Celsius, ¿ya? Y resulta que ya hemos subido 1,1 grados Celsius y eso es completamente irreversible. Y ahora el mejor escenario es tratar de no escalar a los siguientes niveles, que serían 2 grados Celsius, 2,5, y para qué decir 3 o 4, que ya harían la vida para los humanos en la Tierra imposible. Muy, muy complicada. La Tierra va a seguir. El problema es los humanos y cómo vamos a poder vivir en ella y, por supuesto, todas las especies que habitan aquí.
A mí, una de las cosas que conversábamos con la José y que también le planteó mucho pesar, mucha angustia, si se quiere, uno repite mucho ese término, la angustia, porque eso es lo que produce saber que uno se está muriendo como de calor, como uno quedarse encerrado en un invernadero, empieza a ahogarse. Es que no hay lugar en el planeta para donde ir a guarecerse. No es que esto
no hay lugar seguro.
No hay salida.
Claro. No es que esto pasa en el norte, entonces nos vamos al sur, o pasa aquí, nos vamos para allá. Esto es.
Lo cual, Matías, también es bueno, porque en el fondo, si no, habría la tentación de ciertos países que ahora serían, digamos, lugares seguros, donde en el fondo migrarían los que puedan.
No, imagínate ahí la especulación financiera.
Imagínate,
de
todo tipo.
Imagínate.
Tal cual. Y yo creo que además esto lo que tiene que traer es un fin de una cierta mentalidad de pensar que se salvan unos países y otros no, unos y otros no. El cambio climático, igual que el COVID, igual que todos estos grandes problemas, son problemas en que o nos salvamos todos o no se salva nadie, y lo demás, digamos, es completamente una ilusión que hay que erradicar, y por eso que es importante la acción global ahora inmediata. Fíjense que esta cifra a mí me dejó helada. El nivel de daño irreversible es tal, de lo que ya se ha hecho el daño, ya no tiene vuelta atrás, que los océanos van a seguir subiendo por los próximos 2.000 años, de lo que ya se ha hecho. O sea, si hoy día cortáramos todas las emisiones y llegáramos a cero emisiones, todavía los océanos seguirían subiendo por 2.000 años más como consecuencia de la depredación que ya hemos hecho. Y según este informe, además, la Tierra está más caliente que lo que ha estado en 125.000 años, ¿ya? O sea, esto es una escala ya completamente fuera de, digamos, incluso de lo que uno puede pensar. O sea, realmente la última vez que la Tierra llegó a este nivel de calentamiento fue hace 3 millones de años, cuando no había humanos. O sea, en el fondo ya estamos hablando de escenarios dantescos, digamos, y no antes vistos. Ahora, ¿qué es lo importante en el fondo? ¿Qué es lo que ya, o sea, es terrible que es irreversible, es terrible que se ha acelerado, y que incluso, o sea, es que si seguimos reduciendo emisiones al nivel que lo estamos haciendo ahora y no cumplimos la descarbonización al 2050, y antes del 2050, que era el acuerdo de París, digamos, descarbonización total al 2050 de todos los países, incluido Chile, si no lo hacemos antes, esto va a subir entre 2,5 y 4,4 grados, que eso ya, digamos, hace que la vida en el planeta sea inhóspita para los seres humanos en un nivel altísimo. Pensemos lo que estamos viendo ahora, los incendios en California, los incendios en el Mediterráneo, la sequía en Chile. O sea, Chile es uno de los 30 países más afectados, que sería más afectado por el cambio climático, y ya el problema es que tenemos con la sequía es brutal.
Yo lo que leía, Paula, el otro día es que Chile ya no se puede seguir hablando de sequía en Chile. Acá es lo que ha pasado, es que hay un cambio de clima de un clima templado a un clima semiárido, o sea, enfrentémoslo, claro. No, ya no es sequía, esto ya es, digamos.
Eso, y además es algo estructural, o sea, vamos a tener que cambiar nuestro, no solo que hay que invertir en embalses, cambiar un montón de
la forma en cómo regamos,
sino cambiar los hábitos, o sea, si no hacemos ese cambio, y lo mismo los hábitos de consumo y de producción, si no cambian en todo esto, digamos, o sea, hay que lograr una descarbonización extremadamente mucho más rápida que la que había. Ahora, ¿quién es lo bueno? Porque uno dice, bueno, y lo otro que también establece el informe es que todo lo que estamos viendo ahora es efecto del cambio climático, o sea, las inundaciones, los incendios, las tormentas, la sequía, todo
las
esto.
Las nieves donde
las nieves en Brasil.
Claro. O sea, y las nieves donde no están, claro, acá.
Exacto. Y vamos a ser la primera generación de humanos que va a haber nacido con un clima y morir con el otro. A todo esto son cambios que vamos a ver, o sea, durante los siguientes 30 años, al 2050, donde nosotros seremos viejitos, pero quizás estaremos todavía acá. Esto va a empeorar hasta el año 2050 sí o sí. Si se toman todas las medidas que hay que tomar ahora, y aquí va la parte que es como el vaso medio lleno que muestra este informe, que igual es muy importante decir esto, porque no es como que tampoco esto ya no hay nada que hacer, entonces sigamos igual, porque total,
déjalo
esto
ir,
ya no tiene destino. Hay que empezar varias cosas, una descarbonización muchísimo más rápida que la que se está haciendo ahora, muchísimo más rápida. Viene la conferencia, la COP26 en Glasgow, que es en noviembre, y que obviamente esto es lo que va a estar en el centro de su debate, que es lograr no utilizar más combustibles fósiles, cuya combustión es la que produce los gases de efecto invernadero. También eliminar o bajar o reducir el metano, que es otro gas que contribuye a esto. Y ustedes saben que el metano, una de sus principales productores de metano, sí, es la ganadería, son las vacas. Sí. A través de sus procesos biológicos, por decirlo de una manera elegante, claro, emiten gases como metano, y en el fondo por eso reducir el consumo de carne es algo que inmediatamente ayuda al cambio climático, ayuda a combatirlo. Y este panel también propone 6 futuros posibles, y yo creo que acá es donde todos tenemos que poner el ojo. Obviamente que un futuro posible horrible es que sigamos como estamos ahora, con reducciones muy poco significativas de nuestros gases de efecto invernadero. Una descarbonización como la que tenemos ahora se va a llegar a 3 a 6 grados Celsius, lo cual significa que todos estos eventos que estamos viendo ahora van a ser parte de la vida habitual. El aumento de los océanos va a hacer que hay lugares enteros que van a desaparecer, así como la sequía va a producir desertificaciones que van a hacer imposible la vida humana en muchos lugares, y esas personas van a tener que emigrar a otros lugares donde va a ser posible vivir. O sea, esto va a producir un conflicto, digamos, humano en los pocos lugares que queden para vivir, completamente surreal.
Pero yo creo que hay ciertos gravísimo lugares del mundo, pensando por ejemplo en Israel o incluso en el norte de Chile, que son lugares sumamente desérticos y que hay muy poca agua, que durante todos estos años han aprendido de alguna manera a convivir de una forma más amigable con la tierra y tienen técnicas de ganadería o sobre todo de agricultura mucho más moderno. O sea, en Israel tienen plantado el desierto, y acá en el norte de Chile tú vas a Arica y a Pica y a todos estos oasis.
Muy desarrollado,
con producción todo el año de frutas, verduras, que incluso se exportan a otros países. Yo creo que ellos en la adversidad aprendieron a manejar la tierra y a usar la tecnología en beneficio del ser humano y del medio ambiente.
Es que esa es nuestra nueva realidad.
Sí, claro.
Bueno, eso es totalmente cierto, y yo creo que vamos a tener que aprender a hacer un uso del agua completamente distinto, por ejemplo, la agricultura, que consume el 70% del agua en Chile y que por supuesto es clave porque necesitamos alimentarnos, ¿no? Pero vamos a tener que hacer un uso distinto, y esas tecnologías como las que se usan en Israel o en algunas partes en Chile van a ser muy relevantes. Ahora, el problema, José, es que hay lugares donde hay ciertos niveles de temperatura que van a ser imposible la vida humana, ¿ya? Sí. Porque y yo se los comentaba por otro libro de David Wallace Wells, este periodista muy especializado en el tema ambiental, que en el fondo, por ejemplo, en la noche va a hacer tanto calor que el cuerpo humano no es capaz de resetearse, ¿ya? O sea, el cuerpo humano muere a ese nivel, no puede aguantar más, y obviamente que tener uso masivo de aire acondicionado que refrigere es algo que no está al alcance justamente de las personas que tendrán que migrar o vivir en esos lugares, que van a quedar muy empobrecidos y sin acceso alimentario, porque todas estas técnicas de regado igual necesitan surtirse, igual necesitan inversiones, igual no son las que van a quedar disponibles, lo cual también va a producir una enorme desigualdad que se va a profundizar obviamente por el cambio climático. Todos los temas finalmente van convergiendo. Pero hay un escenario, uno de los 5 escenarios, que es positivo y dice muy claramente este informe que hay una ventana de oportunidad para actuar ahora, ¿ya? Y que esa es, en el fondo, rápidamente hacer unas metas mucho más ambiciosas de descarbonización, y entonces vamos a poder pasar un poco quizás el umbral de 1,5, pero retroceder a él, o sea, en el fondo, hacia el final del siglo XXI, retroceder a 1,5, y ese sería el mejor escenario. Obviamente un escenario en que ya la depredación que se ha causado no va a poder tener vuelta atrás, pero no se va a profundizar. Ojo que hay un artículo en el Economist de hace un tiempo, una portada de cómo es la vida con 3 grados Celsius más, y es una vida en que no hay arrecifes de coral, donde se ha derretido prácticamente todos los hielos de la Antártica y del Ártico, con lo cual los océanos han subido a niveles increíbles. Se acaba el Amazonas, se transforma en un desierto. O sea, son cosas realmente que en la peor película de terror nos podría mostrar. Ahora, ¿eso qué significa? Y con esto voy terminando, voy cerrando, que en el fondo hay que hacer acá, aplicar lo que la Greta Thunberg, ¿se acuerdan? La ecologista que estábamos esperando en Chile en la COP25, que fue justo lo que pasó en Chile, que lo que estábamos esperando, digamos, que viniera y que pasara, en fin, y después otros acontecimientos muy, muy importantes tomaron la agenda, como fue el estallido social y después la pandemia. Pero ella dice que hay que aplicar el pensamiento de la construcción de las catedrales. ¿Y esto qué significa? Y lo han repetido algunos otros estudiosos del tema. Es que finalmente cuando se construyeron las catedrales en la Edad Media, era mucho más incierto saber si las iban a poder terminar, quién iba a poner la plata, cómo iban a hacer, si después el arquitecto que partió iba a ser el mismo que iba a terminar, quién, o sea, había miles de problemas, pero finalmente decidieron que esto había que hacerlo, pusieron primero el objetivo y luego los recursos necesarios para lograrlo, en vez de partir al revés con qué me alcanza para hacer con esto. Esto es tan grave, que es como el COVID, que nos ha obligado a hacer 1 millón de políticas públicas y 1 millón de políticas familiares y personales que nunca hubiéramos imaginado, y sin embargo las hicimos, ¿ya? Claro. Y yo creo que esto es tan grave que va a hacer que en la COP26 en Glasgow ya vayan directamente a, especialmente los países del G20, que son los países que son responsables del 80% de las emisiones, y donde está, por ejemplo, India, donde está Indonesia, donde está China, desde luego, que es responsable del 30% de las emisiones, para que, francamente, hagan un proceso de descarbonización mucho más acelerado. China, por ejemplo, algo que hay que mirar qué va a pasar, porque China está aumentando su uso de su carbonización.
Sus emisiones.
Sus emisiones. O sea, hay un punto en que las va a bajar, porque ellos piensan al 2060 tener la carbono neutralidad.
Imagínense, 300 millones de chinos contaminando a este ritmo.
Eso simplemente no es suficiente. Entonces yo creo que es un momento como de una encrucijada tan grande en que todavía podemos hacer algo para que en el fondo siga existiendo la vida para nuestros descendientes.
Yo, Paula, creo que yo lo que creo con ustedes es que yo creo que todavía hay negacionistas, y no creo que sean pocos, y no creo que operen poco. Y el negacionismo no es necesariamente alguien que diga eso es de los monitos animados, no, porque eso es burdo. Yo creo en los negacionistas que dicen que todavía no vale la pena asumir los costos o mayores costos de no emitir. Es decir, sigamos todavía con los combustibles fósiles porque es muy caro lo otro, o todavía no. O sea, no es que blanco o negro, en los matices están los negacionistas más peligrosos, donde no vean urgencia.
Exacto, Matías, y tú ves ahí, te has dicho la palabra clave, es el peligro, una mentalidad de corto plazo que no está, o sea, ¿cuántos años llevamos, por lo menos toda nuestra vida adulta, hemos escuchado hablar del cambio climático? Este panel de expertos desde el año 88 diciendo que esto iba a pasar, en los siguientes 30 años, y pasó y fue peor todavía. Entonces, ya si uno no le quiere creer a la ciencia y no ve el costo que tiene esto, la verdad es que, bueno, es un peligro para toda la humanidad. Y lo otro, por último, que es muy importante, que Joe Biden no solo haya sido electo, uno, sino que y que esté completamente con una agenda con billones de dólares de inversión por reconversión verde en autos. Está pidiendo que los autos sean todos eléctricos, ya no me acuerdo cuándo, creo que fue el 2030, que quiere, o sea, que todos los autos sean eléctricos.
Muchas de las grandes marcas, Paula, ya anunciaron todas la fecha de
exacto, de que se acaban los autos a bencina. O sea, eso ya es algo que tiene que ser, que ya no se puede más.
Yo creo que es súper importante lo que puedan hacer los gobiernos y lo que diga Joe Biden, que claro, es la primera potencia del mundo, y lo sabemos. Yo creo que es muy importante eso, lo que pueda hacer el poder político, pero yo creo que mucho de este cambio también viene desde la ciudadanía, viene desde exacto, la gente. Lo estamos viendo en Brasil, donde han sido las empresas los que han liderado sí, este cambio. Tanto es así que, por ejemplo, ahora la gobernación de Sao Paulo se sumó a toda esta reconversión. O sea, yo creo que desde la sociedad civil se puede presionar mucho para avanzar.
La sociedad civil tiene un algo muy importante.
Una responsabilidad.
Y cómo ejercerla en una economía de mercado.
Exactamente.
La maravilla de la economía de mercado que tiene es que tú, a través de la demanda,
Tú votas.
Claro. Es decir, si nosotros tenemos una ciudadanía educada que elige un producto versus otro, la oferta.
Exacto, viendo la huella de carbono que tiene. Exactamente. ¿Cuánta agua costó producirlo?
Si cada uno de nosotros como demandantes en un mercado con oferta y demanda preferimos el pan A versus el pan B por cómo se hizo, porque tiene una huella distinta, un empaque distinto, seguramente los productores, la oferta, claro, se va a poner del lado verde y va a dejar de producir de manera sucia, con emisiones o con empaque o contaminante. Entonces aquí el mercado juega, aunque a algunos les moleste mucho, juega un papel fundamental, porque es el ciudadano educado el que puede producir el cambio. Lo otro va a ser obligando y va a ser difícil, sí, y costoso, claro, y largo.
Ahora, y lo otro por último es que alguien lo dijo ayer, que llama la atención que las candidaturas presidenciales no tienen tan desarrollado este tema con lo grave que es. O sea, como finalmente este es el problema de todos los que estamos hoy día en la Tierra, el más grande que enfrentamos.
Yo diría que en Chile,
no quiero desconocer los demás problemas, pero realmente, o sea, si acá vamos a tener una tormenta, con una inundación, con una sequía, con un incendio, uno detrás del otro, es que ¿qué vamos a poder pensar en términos de crear un nuevo, digamos, una nueva, sí, manera de organizar la sociedad?
Yo en Chile, la única candidatura que le voy a hacer un énfasis insistente, para algunos casi catete, fue la candidatura de Gabriel Boric. Sí. Y tiene, sí, mucho que ver, y eso no es mucho misterio, tiene mucho que ver con la generación que es.
Claro. Sí.
Ahí se marcó una generación distinta. La preocupación de ellos no tiene que ver con algo ideológico. Y ahí es donde ellos te dicen, oye, si ustedes los más viejos están todavía en las matrices de derecho e izquierda, esto no tiene, claro, que ver necesariamente, claro, con eso. Claro. Nosotros,
y esto
tenemos,
tiene que ver,
una cultura ambiental.
Este problema que ya, claro, no puede ser más supraideológico y supranacional. Exacto. Y supra cualquier binarismo geopolítico, claro, digamos, porque
y
estamos todos
en el mismo bote. Yo siento que en Chile no hay tanta diferencia como uno ve en otros países. Yo creo que, si bien, claro, yo creo que hay que profundizar y uno debiera exigirle a los candidatos cuál es su propuesta al respecto, siento que tampoco hay muchas diferencias, no hay grandes diferencias ideológicas frente a este problema en Chile, al menos. Yo creo que hay ciertos conceptos, claro, bastante claros de que hay que transitar hacia la carbono neutralidad. Estamos, además, porque nos conviene, porque somos un país que tenemos muchas ventajas comparativas, pensando en ese camino más verde de una producción y un desarrollo más verde.
Ahora, el problema, y con esto ya es para otra conversación, el problema es que con Chile, con la sequía, vamos a tener que volver y retroceder un poco en nuestra descarbonización, y algunas centrales como ventanas van a tener que operar de nuevo porque no nos alcanza con la energía, sí, renovable para inyectar al sistema. Entonces, aquí va a haber que hacer algo, ¿no? Como inversiones muy grandes. Y la buena noticia para China es que para China hoy día el costo de la energía renovable es más barato, o tan barato como la energía de los combustibles fósiles. Entonces, para ellos la reconversión parece que no va a ser tan costosa si deciden finalmente hacerla, que es lo que todo el planeta espera.
Paula Escobar, como siempre, muy buen tema, da mucho que pensar, da, sí, mucho, y te quiero decir que sí hay negacionistas, porque en mi WhatsApp ya tengo algunos.
Dios entonces, mío, que creen que esto es como casual.
Y cerca, terrible. Lamentablemente, bueno. Yo creo que esto es mucho más común de lo que uno cree, por lo tanto aquí hay que seguir martillando en el mismo clavo hasta que se hunda nomás.
Pablo, bueno, ¿cómo? Imagínate que hay negacionistas con el COVID, o sea, bueno, la gente que no cree en la ciencia, la verdad es que, bueno, claro, creen que la Tierra es plana,
¿qué vamos a hacer? Claro, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, hay que tenerle paciencia nomás. Sí, Pablo Escobar, como siempre.
Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta el miércoles.
7:41, el tema ameritaba tener una mirada profunda y amplia de lo que está pasando, pero nosotros nos pasamos un poquitito del tiempo. Vamos a hacer un saludo a nuestros patrocinadores, si te parece.
Me parece.
Paula, José.
Parto yo.
Por favor.
¿Aburrido de rellenar planillas para rendir tus gastos? Digitaliza las rendiciones de gastos en tu empresa con Rindegastos y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com.
Invierte en industrias que están a la vanguardia en temas de interés mundial con el nuevo Fondo Mutuo Zurich Tendencias Globales y suma valor a futuro.
Nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¿Ah? Oh. Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Estos son algunos momentos de tranquilidad en nuestras vidas. Cuando te recibes, cuando decides ir por tus sueños, cuando encuentras el amor de tu vida. O cuando tomas una buena decisión y sientes la tranquilidad de invertir en APB Zurich, con una amplia gama de fondos mutuos y fondos de inversión para que puedas invertir en tu futuro. Contrátalo de manera remota con nuestros asesores. Zurich, invertir con seguridad es sumar valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Ven a sentir antes de comprar o invertir, a experimentar un espacio inspirado en los Cowork, Family Room, Social Club y quinchos de nuestros proyectos. Ven a vivir los detalles de nuestros departamentos y a conversar tu mejor opción de inversión. Ven a conocer nuestros proyectos, a asesorarte con expertos para tomar una decisión bien pensada. Te esperamos en nuestro centro de experiencia Cento, Santa Isabel, esquina Santa Rosa, Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Honores, madame.
Sí, vamos a hablar con Andrés Molina, el diputado y presidente de Evópoli, porque hoy, por ejemplo, Matías, se reunió Ignacio Briones, ex candidato, precandidato presidencial de ese partido, con el candidato Sichel para presentar sus propuestas y para ir avanzando. ¿Cuál es la idea de Evópoli en ese sentido? ¿Cómo le gustaría que se integrara Ignacio Briones a esa candidatura?
Diputado Molina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Josefina. Buenas tardes, Matías, ¿cómo están? Mira, la idea, digamos, primero hoy día fue un momento en el cual pudimos conversar y entregarle, y en esto, digamos, un trabajo, la verdad, muy, muy importante, de más de 200 profesionales en las distintas áreas, y pudimos entregarle a Sebastián y a su equipo, a través justamente de Susana Claro, de Rafael Berguán y de Sebastián Izquierdo, nuestro programa, y lógicamente liderado por nuestro candidato Ignacio Briones. Y la verdad es que contento porque bien recibido. Sebastián fue bien claro también en que desde el comienzo, yo diría que incluso hasta en la primaria, ¿cierto?, hizo muchas menciones al programa de Ignacio.
No hay muchas diferencias, sí. ¿O sí, Andrés? ¿Tú me podrías decir como cuando uno era chico en la revista El Domingo, en la parte de atrás, las siete diferencias?
Cuesta un poco. En realidad, si uno dijera, bueno, ¿cuál es quizás los programas o las ideas, ¿cierto?, que están detrás de Sebastián y de Ignacio son probablemente las más similares. Ahora, sí hay algunas cosas que claramente hicieron diferencia en todo este proceso de primaria, donde el tema de la reactivación, donde también los temas que tienen que ver con la reforma al Estado, ahí hubo también diferencia, pero que los temas los tocaron, los títulos, la gente los leyó muy parecidos, pero cuando uno va al detalle, la verdad es que hay bastante aporte, y que es muy, muy importante, creo, que lo revisen, que en este caso se sumen los equipos. Hubo mucha apertura también a que varios profesionales vayan integrando también los grupos de trabajo que ya están empezando a funcionar. Así que mira, yo creo que es súper valioso, creo, en esto, y también hay grupos que hay mucha gente de centro, hay algo de Democracia Cristiana también, en estos grupos de economía. Así que bien, yo creo que hay una buena señal de poder hacer un cambio probablemente en varios temas, que también está el tema de la Araucanía, claro, que también es súper importante ver cómo efectivamente nos hacemos cargo con un programa que se cumpla. Una tarea súper, súper relevante, y en lo personal a mí me parece que es un tema que ya está bueno de que lo tomemos realmente en serio y podamos avanzar.
Claro. Andrea, antes de hablar de la Araucanía, quería preguntarte, ¿conversaron sobre el IFE, la extensión del IFE y cómo ir mutando hacia otro tipo de ayuda en el futuro?
Mira, se tocó así muy, muy, es como, bueno, el tema de la contingencia, pero sin duda a nosotros nos preocupa, y a él también, el cómo logramos, ¿cierto?, recuperar nuestro trabajo, el empleo. Es decir, aquí la mejor política pública es la recuperación del empleo, y lo que estamos viendo es cómo logramos primero comunicar de buena manera de que las personas que consiguen empleo hoy día no quedan fuera de las ayudas, al contrario, cómo el Estado entonces incentiva realmente a través de distintas políticas públicas el que la gente consiga trabajos formales, que en general, digamos, como también muchos perdieron su fondo de AFP, dicen, bueno, ¿qué sentido tiene seguir acumulando si ya lo perdí todo? Me cuesta mucho más acumular, probablemente prefiero seguir en la informalidad. Entonces, esos incentivos son los que tenemos que cuidar, y hay preocupación, y por eso que también es muy importante mirar bien el programa de Ignacio, y al mismo tiempo ver cómo nos sumamos, ¿cierto?, a tratar de recuperar y de reactivar el país.
¿Podemos, Andrés, en los minutos que nos quedan, entrar, ya que tú eres de diputado parlamentario por la Araucanía, tener de primera mano, tú que pasas ahí, tu familia, en fin, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se han dado las cosas en el último tiempo, la presión que hay o la tensión que hay cuando hay grupos que directamente desafían al Estado, a los tribunales, a la policía, al gobierno de turno? ¿Nos podrías narrar qué es lo que está pasando?
Mira, yo creo que estamos viviendo un momento súper difícil para toda la gente que vive en la Araucanía, y esto no solamente para el mundo agrícola y la gente que vive en el campo, esto ha llegado ya a las poblaciones, hay inquietud en todos los ámbitos, y esto lógicamente que tiene digamos distintas aristas, y hay preocupación porque se siente que la justicia no está haciendo su trabajo, que los fiscales tampoco tienen los medios. ¿Para qué decir cierto carabinero, la policía, que no tiene los medios? Ir aquí claramente hoy día, si tú vas y empiezas a escarbar un poco, desde los trajes que tienen 5 años, conversando con carabineros, los vehículos, los medios, no tienen una linterna muchos carabineros, ¿sí? Ni lo más básico. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo combatimos este crimen organizado, cierto, que de una u otra manera está preparado con fusiles de guerra, que atraviesan los trajes de cierto, que en definitiva usan los carabineros? Y bueno, entonces ahí viene cierta desesperación. Uno dice, bueno, aquí tienen que entrar los militares, sabiendo que esa no es la solución. Aquí tiene que haber efectivamente un trabajo también que permita dar un avance en la agenda política, y eso está muy bien, pero también no nos equivoquemos. Es decir, aquí hay personas que no les interesan en lo absoluto, y esta es una causa como cualquier otra que a ellos les interesa para su narcotráfico, para su negocio, y la verdad es que es un accidente la causa mapuche para ellos. Y lo hemos visto cómo también se han alojado personas que nada tienen que ver con el tema mapuche, están haciendo un daño, le están infligiendo temor a las propias comunidades. Y esto lo digo por Temucuicui también.
Andrés, es lo que vemos en Temucuicui, que no se puede entrar, que el Estado tiene problemas para ingresar a esa comunidad, donde los expelen con armas de alto calibre. ¿Lo ves tú en otras zonas de la Araucanía también? ¿Hay problemas de falta de Estado, por decirlo de alguna manera, en otras zonas de la región?
Sí, esto se ha ido contaminando, quizás no en la dimensión, porque Temucuicui es una dimensión grande, eso son 3.000 hectáreas, entonces, para que la gente tenga como una visión, es así como un Santiago completo. Pero en la práctica sí ha habido espacios donde ellos amenazan, donde hay, y muchos de ellos se mueven, están moviéndose, y alguna medida, ¿cierto? Hay lugares hoy día donde se sienten dueños, hay personas que se sienten dueñas, digamos, de hacer lo que quieren. Hemos visto un embanderamiento en carreteras completas, donde el tema de la usurpación ya es un tema ya prácticamente, ¿cierto?, que se ha generalizado en muchos sectores. Y entonces la gente tiene temor, tiene miedo, no sabe qué hacer, cree, bueno, dice, bueno, me comprará la CONADI, cosas que al final la solución no va por ahí. Nuestra región es una región que efectivamente tiene una vocación alimentaria importante. Si nosotros pensamos en lo que significa en términos agrícolas, la producción de la región es importante para justamente la autosustentación de Chile en términos alimentarios, no es menor. Nosotros somos un país deficitario en trigo, en muchos temas que son importantes, y la región nuestra era justamente el granero de Chile hace algunos años atrás. Dicho eso, creo que requerimos, por un lado, una agenda política importante, cierto, que avance y que cumpla los compromisos, porque todos los gobiernos aquí han hecho, digamos, la verdad, muchos compromisos que bonitos títulos, pero que en la práctica no se ha avanzado lo que uno quiere. Hay hoy día un problema, que cada avance que tienes que hacer tienes que consultarlo, y por lo tanto hay personas que lo único que quieren es que esto no avance, y en las consultas, cierto, vimos cómo entran de forma violenta, no dejan que se pregunte, que se consulte, que se delibere, que se hable, nada. Entonces eso es lo que sucedió, y lo sucedió, cierto, recordemos, hace un par de años atrás, un año y medio atrás, 2 años. Entonces, la verdad es que estamos frente a un tema no menor. Ahora, bueno, está este grupo noruego que está en alguna medida hoy día a través de las universidades haciendo una apuesta de diálogo. Yo espero que sí, yo confío en eso, pero confío también en que aquellas personas que están hoy día detrás de estos actos de violencia, si se van a poner a dialogar, dejen la violencia a un lado, porque no podemos ponernos a dialogar, y la señal sería pésima si empezamos, cierto, con las personas que han estado detrás de estos hechos terroristas, y no los dejan tampoco, ni declaran que ellos van a dejar este tipo
la de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? Tú eres o diputado oficialista, me imagino que tienes contacto con los equipos de políticos del gobierno como presidente de partido, y no sé quién puede ser el responsable de hacer cumplir la ley, hacer cumplir Estados de Derecho.
A ver, es que entendamos un tema, es decir, el gobierno aquí, ni en temas operativos, la responsabilidad del gobierno es entregarle todos los medios carabineros, y ha fallado en eso. Si yo pudiera decir en qué ha fallado el gobierno, es que efectivamente no le ha entregado los medios necesarios para que carabineros pueda combatir este tipo de...
Eso es una negligencia inaceptable, pues, Andrés. Tú dijeras, mira, claro, no tenemos más medios, no tenemos más gente, ellos son más, ellos no tengo... Pero no les hemos entregado linterna y auto. Es una negligencia inexcusable de parte del gobierno.
Mira, este
lo está
es un
diciendo
tema,
un diputado María, gobiernista como tú, ¿eh?
Sí, claro. No, y te lo estoy diciendo porque, claro, las explicaciones pueden ser muchas, pero desde el año 2012 que nos llegan realmente, tenemos vehículos que tienen 500.000 kilómetros, y del año 2012, lo digo, desde el primer gobierno del presidente Piñera, que no ha habido una compra como la que va a existir ahora. En algunos días más se van a entregar 700 vehículos a Carabineros. Pero esto debió haber sido hace 5 años atrás, hace 4 años atrás. Estamos con un atraso brutal. Claro, las explicaciones, que la pandemia, que no hay vehículos, que los vehículos se compraron malos vehículos.
Pero
no,
la pandemia tiene un año y medio. ¿Qué pasaron los años previos?
Claro, y mira, y todo lo que es la gestión de... Si tú miras, por ejemplo, la ejecución de los presupuestos Carabineros, no hay preocupación ahí. Es decir, ahí siempre se devuelve plata. La izquierda también, hay que decirlo, siempre ha votado en contra, le dejan cero los presupuestos Carabineros. Cada vez que se discute, le interesa que Carabineros no tenga ningún aumento de presupuesto. Ellos ven como que Carabineros está, digamos, lo único que lo ven es en definitiva violando los derechos humanos para ellos. Y esto no es así en la región de la Araucanía. Si nosotros necesitamos que por lo menos Carabineros tenga los mínimos medios necesarios para combatir un crimen que tú lo ves, que tengo con cuya entran 800 efectivos, y dejan en vergüenza y matan además a un policía.
No solo no pueden entrar, claro, sino que queda uno muerto de los policías.
Por eso te digo, es una situación que te dice, pero ¿en qué país? Y lo otro que llama la atención, que cuando entran, entran con una orden de fiscalía, del juez, que se le da una orden al fiscal para que entren. Y luego, pasa lo que pasa, y hasta el día de hoy no hay una nueva orden. ¿Cómo se entiende en una democracia eso? ¿Cómo se entiende que el Poder Judicial, estos señores que cuando tenían al señor Wenchuyán saliendo del hospital lo dejan libre y después entonces hay que entrar de nuevo disparos para poder sacarlo, sabiendo que ya había estado, cierto, en la clandestinidad y era lógico que se iba a escapar? Y hoy día entonces nuevamente estamos en el mismo, y esa gente todavía no vuelve a darle una orden a las policías y a través del fiscal para que puedan entrar nuevamente. Entonces tú dices, ¿qué es esto? ¿Qué pasa con nuestros jueces? ¿Qué pasa con el sistema judicial? Que después de casi 6 meses todavía no se vuelve a entrar cuando hay un policía que lo mataron. O sea, perdón que te diga, eso no es un tema del gobierno, no es solo el gobierno.
No, esto no. Es multicausal.
El Estado,
no me lo hago bueno. Claro. Sencillamente la parte que tú mencionaste, el gobierno, donde hicimos sí, énfasis.
Total.
Pero esto es del Estado.
Claro. Aquí estamos fallando y estamos fallando los legisladores, estamos fallando nosotros, que no hemos sido capaces de sacar adelante leyes tan importantes como, oye, penalizar la usurpación. Sí. Si en ninguna parte del mundo entra la gente a tu casa y resulta que se instala en tu casa y tú no puedes hacer nada. Sí. Y se sale cuando viene Carabineros.
Claro. Estamos fallando todo también porque está lejos la Araucanía y no está en Santiago y probablemente no nos involucramos tanto. Yo creo que hay responsabilidades compartidas del país en este sentido.
Yo, la verdad es que yo digo una cosa, si hay algo que ha cambiado, y lo valoro, es que la gente se ha dado cuenta de esto. Es decir, ha habido una mayor conciencia del mundo, de los medios, de los periodistas, de los espacios en televisión, que hoy día dan cuenta de que la gente ya no tiene dudas, por ejemplo, que hay terrorismo en la Araucanía. Y hoy día tiene un 70% de la opción que sí, efectivamente hay terrorismo. Entonces, cuando ya tenemos hechos como eso, tenemos que hacernos cargo los parlamentarios. Pues entonces tenemos que legislar para ir combatiendo, por ejemplo, los recursos. Ya, robo de la madera. Vamos entonces a sacar adelante la ley y no lo empecemos a votar en contra. No puede ser que el señor Wenchumiña, el señor Quintana voten en contra. ¿Cierto? Que están allá y están viendo cómo ese es justamente la forma como se financian estos grupos y el narcotráfico. Entonces, bueno, combatámoslos con todo y no puede pasar lo que está pasando. Entonces yo, la verdad es que son muchas las aristas y de la desesperanza, porque al final tú dices, bueno, estamos en política, tenemos una responsabilidad, entonces, y como legisladores tampoco hemos cumplido.
Andrés Molina, diputado y presidente de Evópoli, te agradecemos mucho esta conversación y como siempre aquí en Duna, y seguimos en contacto para los temas que ocurran, sobre todo en tu región, la Araucanía, que preocupa tanto, que no logramos consensos para separar la demanda justa muchas veces con los actos de violencia, que a muchos les interesa, yo no entiendo mucho por qué, juntarlas, con lo cual es muy difícil atacar el problema.
Y
solucionar la demanda justa. Porque
así
como
es,
se mezclan las cosas, es difícil hacer las cosas bien. Gracias, Andrés, que estés bien.
Sí, muy claro, hasta Matías. Luego. Muchas gracias, Josefina, igual. Saludos.
Nos vamos y nos encontramos mañana. Ya viene
Visionarios
y luego Terapia Chilensis. Así. José, que tengas un muy buen día y una estupenda semana.
Tú también.
Muchas gracias.
Chao.